Como siempre, es un privilegio y una responsabilidad traerles la palabra del Señor. Asumo que estamos de vacaciones, ¿no? ¿No? Así que los que no podéis estar, oremos por ellos porque estáis disfrutando el tiempo. Y los que estáis pasando San Fermín, es porque San Fermín, es como hemos estado escuchando en oraciones, es un tema que al cristiano, pues un poco chirría, ¿no? Porque tú ves el comportamiento y a su vez tiene que pasar dos cosas en tu cabeza. La primera que tiene que pasar es cuánto necesita de Dios nuestra sociedad. Y hay una responsabilidad de llevar la palabra del Señor. Porque cuando vemos lo que vemos, porque como acaba de orar Higinio, en honor del santo nos emborrachamos o perdemos el control, yo creo que no era el objetivo cuando esta persona conoció a Cristo. San Fermín o como otros grandes santos que la... Esa familia es increíble y hoy vamos a hablar un poco de ello. Vamos a leer la primera parte de la historia de que vamos a tratar y conforme vamos avanzando el estudio, leeremos más. Vamos al libro de Génesis, capítulo 27, del 1 al 4. Jacob, nuestro amigo Jacob, muchos lo conocéis como Jacob, luego se cambió su nombre, ¿no? ¿A qué se llamó luego? Israel, muy bien. Vamos a ver el versículo de Génesis, capítulo 27, del 1 al 4. Y la palabra dice así: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él le respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu barco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Para que yo te bendiga antes que muera. Hasta ahí, luego seguiremos leyendo la historia. Vamos a estudiar a Jacob con pecho. Jacob es el segundo hijo de un matrimonio. El matrimonio es de Isaac y Rebeca. Y me gustaría concentrarme en este matrimonio y antes de empezar a hablar de ellos, lo que tenemos que entender es que Jacob vivió cuatro etapas de su vida, cuatro. Y a ver si a lo largo de la serie de predicaciones que a mí me corresponda, vamos a empezar a analizar esas etapas de su vida y vamos a entender la familia de Jacob. Y no solo la familia, el matrimonio, un poco entrando al tema de asuntos familiares que podría bendecirnos de una manera. La primera etapa de Jacob en su vida, por así decirlo, es la etapa donde él coge o agarra lo que no le corresponde y se lo lleva para él. ¿Me entiende? Roba lo que no le corresponde. Una manera de decir, esto me corresponde a mí y lo hago a mi manera. En una segunda etapa de su vida de Jacob, le hacen lo mismo a él. Pero no solo una vez, tres veces. En la tercera etapa de su vida de Jacob, Jacob se da cuenta de cómo está llevando su vida y se agarra de Dios. Y se agarra de Dios y hace un pacto y Dios lo transforma. Y en la cuarta etapa de su vida, Dios se agarra de Jacob y lo utiliza. A ver si a lo largo de esta serie de predicaciones vamos a evaluar las cuatro etapas de la vida de Jacob. Y vamos a empezar con la primera. Las cosas, ¿cómo obtiene Jacob? ¿Cómo las coge? Y no las hace de la mejor manera, porque eso es lo que vamos a estudiar. Jacob coge las cosas como le da la gana. Y empieza la palabra con lo que hemos estudiado hoy, de Isaac, diciendo que Isaac ya había envejecido. Isaac estaba viejo y una de las características de su vejez de Isaac es, dice, que había perdido la vista, ya no veía nada. Y entonces Isaac decide algo en su corazón. Llama a Esaú y le dice, Esaú, hijo, el hijo mayor, yo te voy a dar la bendición. Pero antes de darte la bendición, necesito que vayas, cojas tu arco y tus flechas, caces algo de lo que siempre te ha gustado hacer, me lo traigas, me prepares un guisado, y cuando termine de comer mi guisado, o mi chuletón, como diría Alexis, te daré la bendición. Esta es una buena idea, ¿no? Para nuestros hijos. La próxima que le diga a Mati, Mati, te voy a dar la bendición, Le voy a hacer que me prepare un banquete y ya depende de lo que hago. Pero hay una cosa que no nos damos cuenta. Vamos a estructurar esta familia. Esta familia era muy interesante. Lo primero que tienes que saber de esta familia, ¿quién era Isaac? Isaac era el hijo de la promesa. ¿Os acordáis de Isaac? Abraham, el padre, había recibido la promesa de Dios que iba a ver y bendecir a todas las naciones y que su descendencia iba a multiplicarse como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Pero Abraham, en su fe, ve que ese pacto que Dios le había dado no se iba a ver en su vida, sino iba a verla en la descendencia de su único hijo, que se llamaba Isaac. Antes de abordar todo lo que ha pasado con Abraham, entendamos quién era Isaac. Si era el hijo de la promesa, el único hijo, pregunto yo a ustedes, ¿cómo ha sido tratado ese hijo a lo largo de su vida? Yo creo que ha sido tratado como un príncipe. E Isaac luego se casa. El matrimonio de Isaac es increíble. Por eso voy a decir, cuando me gustaría tratar sobre el tema de Rebeca, ya estoy adelantando, el siguiente tema que hablaré es de Rebeca y cómo es su matrimonio con Isaac y el caos matrimonial que luego tiene, porque cuando estamos en esta palabra, el matrimonio no está bien entre ellos dos. No está bien. Cuando se casa con Rebeca, tienen dos hijos, uno mayor que se llamaba Esaú y el segundo que se llamaba Jacob. Luego viene la muerte de Abraham y Isaac se desprende de sus responsabilidades materiales, matrimoniales, y deja de cuidar a su mujer. Y aquí llegamos cuando Isaac está viejo, ya ciego, y le dice a Esaú: Esaú, voy a darte a ti la bendición de la primogenitura. Y la bendición de la primogenitura es muy especial para esta cultura, porque no solamente se basaba en darle tus bienes materiales, no solo implicaba que ibas a recibir una herencia material. Había tres cosas que tenías que ibas a recibir. Ibas a recibir el sacerdocio de la familia, tú te ibas a encargar de, digamos, cuidar la espiritualidad o, digamos, su fe de la familia. Por tanto, tenías que ser tú el que tenía que llevar a tu familia, el sacerdote de la casa tenía que llevar a la familia a los pies de Jehová. Y lo segundo es que te daba un cargo político, porque empiezas a dirigir y a tomar responsabilidades y decisiones sobre la tribu. La primogenitura era tan especial que no solo tenías el cargo del patrimonio familiar, sino también te encargabas de lo político, te encargabas de lo espiritual, te encargabas de la provisión, te encargabas de todo. Era una responsabilidad de administración tan grande que lo tenías que asumir de una manera u otra, porque en la cultura hebrea, para cuidar esta línea, se había establecido que el primer hijo, el hijo mayor, el primogénito, tenía que continuar el legado de su padre. Por ende, si teníamos a Abraham y su hijo primogénito, único hijo, bueno, único hijo del matrimonio de Abraham era Isaac, al que le correspondía era Esaú, y al hijo primogénito de Esaú vendría así. Pero en esta situación no estamos hablando de la primogenitura, de algo especial. Dios ya tenía otros planes. Dios había decidido otras cosas. Y entonces, dice la palabra, en un momento dado, Isaac le dice a su hijo mayor: Esaú, yo te voy a dar a ti la promesa de la primogenitura, así que tienes que hacer algo antes. Yo voy a comer el guisado que me prepares y cuando termine de comer, yo te voy a bendecir. Pero se había olvidado algo muy importante, que Dios ya había hablado. Y si estás en tu Biblia en el capítulo 27 y solo te vas a una hoja hacia atrás, en el capítulo 25, Dios ya había dado su decisión. Génesis 25, versículo 23. Perdón, vamos a leer un poco más. Vamos a leer desde el 21. Capítulo 25, versículos 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos, dice la palabra, luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Esa es la palabra de Rebeca. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, le dijo esto: Rebeca, dos naciones hay en tu seno, y tus dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor, ¿qué dice la palabra? Y el mayor servirá al menor. Rebeca había recibido la promesa de Dios. Rebeca sabía exactamente que Jacob era el escogido de Dios. Y me pregunto, ¿y por qué entonces Isaac le quiere dar la promesa a Esaú? Yo creo, estoy convencido, que esa familia sabía exactamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Jacob era el escogido para los planes del Señor. Pero tenemos a un Isaac ya en su vejez que dice, no, no, vamos a dárselo a Esaú, yendo en contra a la voluntad de Dios. Y ahí empieza el primer conflicto familiar. Ahí empieza el primer conflicto familiar. Y esto tiene una raíz, porque vamos a seguir leyendo el capítulo 25 y te vas a dar cuenta algo que no está bien. Capítulo 25, versículos 27 y 28. Y la palabra dice así: crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y dice la palabra: llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La palabra nos enseña que esa familia ya estaba dividida desde los inicios, por un favoritismo. ¿Cuánto daño hace los padres cuando tienes un hijo favorito? Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con eso. Los que somos padres, porque ya antes podría decir que no, pero ahora estoy, tenemos que ser suficientemente sabios. Sabios al criar a nuestros hijos. Y no deberíamos mostrar nuestro favoritismo a uno o al otro. Y eso es delicado. La palabra de Dios muestra que los dos hijos, los dos niños crecieron. Dice que uno se adiestró en la casa, iba al campo, era un hombre que se iba a la montaña, traía comida, estaba metido en actividades, digamos, con bastante potencial físico. Por ende, era robusto, aunque dice la palabra que él nació con bastantes vellos, robusto, se había ejercitado bastante bien, era un atlético. Y el otro dice que era un poco, pues, introvertido. Estaba en casa, con las tiendas, miraba cómo cocinaba la mamá. Esos son los chicos que les tienen que decir, tienes que espabilar un poco. Algunos padres se ponen nerviosos con eso. No, él estaba ahí, en su mundo. Y dice que Isaac amó mucho a su hijo mayor. Y Rebeca amó a su hijo. Quizás porque cada uno estaba en su propio terreno, amó. Cuando somos personas, por eso digo, esta familia se parece mucho a nuestras familias. Cuando nosotros tenemos hijos, yo voy a ser sincero, tengo dos. Ahora la chiquita me tiene loco, ¿eh? No puedo decir que no. Y a veces caigo en el error de favorecer a mi hija sobre mi hijo. Y mi hijo lo nota, porque ya ha dado mensajes desde que ha llegado Ariana, me dice. Desde que ha llegado Ariana, desde que está ella, y yo sé que está mal. Y los psicólogos lo demuestran. En una encuesta dada en el Reino Unido, el 74% de las mujeres aceptaron que sí, tenían un favorito en la casa. Y el 70% de los hombres también aceptaron que tenían un favorito en la casa, de entre sus hijos. ¿Y qué hace para que sea un favorito? No sé, su personalidad, que se parece más a ti, que ves ciertos rasgos en él que te recuerda a ti, o que quizás es más dócil, el otro es más rebelde, el otro obedece, al otro lo regañas y a otro lo aprende. No sé, pero siempre tendemos a tener una especie de favoritismo que a veces no somos sutiles en ocultarlo y lo mostramos abiertamente. El tema es que los psicólogos hablan de esto y dicen, tengamos cuidado con esto. ¿Por qué? Porque un niño que ve que su hermano es el favorito de los padres, tiene cuatro tendencias en la vida. La primera es que empieza a sentir rechazo y desconfianza en sus padres. Y por ende luego descubre, cuando va en la mayoría de edad, a ser dependiente de otras personas. Y no fortalece su autoestima. Eso es lo primero. Lo segundo, a veces desarrolla malos comportamientos solo con el fin de llamar la atención. Porque solo quiere llamar la atención en casa y en el colegio. Tercero, dicen los psicólogos, los niños, hermanos que ven que el hermano es el favorito, siempre suelen tener una baja autoestima y son incapaces de competir porque saben que nunca van a ganar. Y por último, los psicólogos hablan de que una persona que ve que su hermano es el favorito guarda rencor y celos. Y a veces su comportamiento a la sociedad es de enfado y de rencor. Los psicólogos, cuando hablan del favoritismo de los hijos, dicen que tengamos mucho cuidado con eso. Yo no puedo decir que no lo tengas, pero sé sutil, sé sabio. No hagas como la familia de Isaac. Isaac lo tenía claro. Isaac, su hijo favorito, ¿quién era? Esaú. Y de Rebeca, ¿quién era? Jacob. Y así se había quedado. Y a tal punto se había quedado la situación que empieza una de las cosas más raras que encuentras en la escritura. ¿Cómo generan un plan? Vamos a volver al versículo 27. Fíjense, cuando Isaac habla con Esaú y le dice, Esaú, quiero que vayas y cases algo para hacerte un guisado, en el versículo 5 aparece una actriz en escena, Rebeca. Versículo 5 del capítulo 27. Rebeca dice, Rebeca, que estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer, entonces Rebeca fue corriendo a buscar ¿a quién? A Jacob. Y le dijo, hijo, tenemos que hacer algo. Rebeca dijo diciendo, he aquí, yo he ido a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y le bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabrillos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob le dijo a su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpare mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y trae lo que yo te digo. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Esta Rebeca es muy, no sé, es un plan muy, muy sacado de novela colombiana o novela mexicana, ¿eh? Yo estas cosas lo he visto solamente en telenovelas que veía mi mujer, o, ¿cómo le dicen aquí? ¿Cómo lo llaman aquí en España? ¿Las telenovelas? Sí, así se llama, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo es muy interesante. Rebeca escucha eso y dice, no, esto no puede ser, no puede ser así. Esto no puede ser así. Y lo primero que dice, Jacob, ven aquí. Jacob, he escuchado, es la típica, ¿no? Me han dicho, he escuchado, que tu padre le va a bendecir a tu hermano. Así que antes de que suceda esto, vas a hacer lo que yo te digo. Lo primero que tienes que hacer es traerme dos cabritos y yo voy a preparar el guiso que tu padre quiere. Lo segundo que vas a hacer es vestirte con las ropas de tu hermano para que él pueda convencerse que eres tú. Y Jacob dice, pero yo soy lampiño, puede tocarme. No te preocupes, todo está pensado. Yo podría decir en este punto la palabra, que Rebeca tenía toda la justificación, porque hay que hablar de Esaú. Esaú tenía tres características que no valían para que sea primogénito, y las tres características están en la palabra. Esaú no debía ser escogido de Dios. La primera, como ya he dicho, está en el versículo 25-23. Los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Estoy leyendo la versión NTV, la nueva traducción viviente. Llegarán a ser dos naciones y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y el hijo mayor servirá al hijo menor. La primera razón por qué Esaú no debía ser el primogénito es porque Dios ya lo había establecido. Dios ya les había dicho desde el nacimiento de la concepción, hace bastante tiempo les dijo, Rebeca, tu hijo menor será el que continuará los planes de Dios. Y en ese punto, los cuatro de la familia, tanto Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, lo sabían porque era promesa de Dios. Y las promesas de Dios en esa familia son tan claras porque Abraham cuando recibió la promesa, hubo bendición y eso se transmitió seguramente en generación a generación para que se escuche que Dios cumple sus promesas. Entonces Rebeca sabía que la promesa de Dios era que Jacob iba a ser el hijo primogénito. Y entonces, ¿qué le está pasando en la cabeza de Isaac? No lo sabemos. Pero Isaac está cabezón de que él quiere bendecir a Esaú. Entonces, la primera razón de por qué Esaú no tenía que ser el primogénito es porque Dios lo había designado así. Estaba en su promesa. La segunda razón de por qué Esaú no era el escogido es porque Esaú había menospreciado la primogenitura. En el versículo 25, el capítulo 25, versículos 31 y 34, pasa algo muy interesante. Dice que un día que Esaú fue a la casa, volvió tan cansado que Rebeca, está Rebeca, por eso digo, Rebeca necesita su propia predicación. Rebeca había planificado con su hermano, con su hijo Jacob, para que le entregue un plato de lentejas. Y dice que el hombre llegó tan agotado y Jacob le dijo, ¿estás cansado, hermano? Le dijo, sí. ¿Qué te parece si te doy este plato de lentejas tan apetitoso a cambio de que tú renuncies a la primogenitura? ¿Y sabes qué dijo Esaú? Pues sí. La palabra dice así, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio a Esaú el pan y el guisado de las lentejas, y él los comió, bebió, y levantó y se fue. Y la palabra dice, y así Esaú menospreció la primogenitura. La responsabilidad de ser cabeza de familia, la responsabilidad de administrar los bienes del padre, de llevar a todo el pueblo que estaba en esa tribu a los pies de Jehová. La responsabilidad de ser sacerdote de esa familia. A Esaú no le importaba, no le interesaba. Y como dice el refrán, lo vendió por un plato de lentejas. Porque Esaú dijo, es que, ¿quién me va a servir estas cosas el día que muera? Por eso, Esaú no era válido, no era válido para continuar la promesa de Dios. ¿Y sabes cuál es el tercer elemento y el más triste? Está más adelante, versículo, capítulo 28, versículos 8 y 9. Mira lo que pasa aquí. Capítulo 28, versículos 8 y 9. Y se fue Esaú a Ismael. ¿Saben quién era Ismael, no? El otro hijo de Abraham. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Fíjense. Versículo 8, no lo he leído, dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Voy a explicar esto. Una de las cosas que le pide Dios a su pueblo es que no os juntéis. No os juntéis con otras mujeres del pueblo enemigo. Porque Dios tenía que cuidar que los que lideren su pueblo sean puros y santos. Y él, Esaú este, sabía que a sus padres, las mujeres de Canaán, no le agradaban. Y adivinan qué hace. Va y se casa con una de ellas. La palabra es clara con Esaú. Es muy triste decirlo, pero es clara. Esaú no era válido. E Isaac lo sabía. Pero Isaac le quiere dar la bendición a ese hijo. Vuelvo a Rebeca. Rebeca, vuelvo a decir, merece su propia predicación. Rebeca, podríamos decir que tiene toda la justificación de hacer lo que está haciendo. Porque ella sabía de la promesa de Dios. Ella sabía que Esaú no había menospreciado la primogenitura, porque junto con Jacob habían hecho plato de lentejas. Y Rebeca, como madre, habría visto algo en la personalidad y en el carácter de Esaú que no lo hacía válido para continuar lo que Dios tenía planificado con ese pueblo, con la promesa. Isaac, recuerdan que Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Y la promesa de Dios tenía que continuar con su descendencia. Y cuando la madre miraba a Esaú, decía, no lo veo. Por eso es que Jacob había sido escogido. Yo no digo que Rebeca era favorito, porque no. Simplemente Rebeca ya había... Entonces le podemos decir a Rebeca que el plan que ha hecho está totalmente justificado. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Está justificado o no está justificado? Saben que no. Saben ustedes que no. Porque lo que Rebeca debió haber hecho es cuando Isaac le dice, ve a cazar, y Esaú se haya ido, Rebeca tenía que acercarse a su esposo y decirle, Isaac, ¿no te acuerdas lo que dijo Dios? Creo que Dios nos dijo que Jacob iba a ser el primogénito. ¿Por qué le estás dando falsas promesas al muchacho? ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Por qué no lo dice? Porque ese matrimonio no está bien. Porque si un matrimonio está bien, Isaac se acerca y habla con su mujer. O su mujer habla con su esposo. ¿Qué pasa ahí? No, es como todas escondidas. Ha escuchado algo y va y directamente planifica algo. Y ahí te das cuenta que ese matrimonio no funciona. No hay comunicación. Hay una frase que se usa mucho y lo he escuchado tantas veces, que dice, el fin justifica. La pregunta es, ¿esa frase es aplicable a un hijo de Dios? Mejor dicho, otra forma de decirlo. ¿Quieres ayudar a Dios en sus promesas? ¿Te ves capaz tú de decir, le voy a echar un cable a Dios y hacer lo que haces, lo necesario, para que se cumpla la promesa de Dios? Obviamente no. Lo que está haciendo Rebeca y Jacob está mal. Rebeca está poniendo en contra de su hijo contra su padre. No solo contra su padre, sino contra su hermano. Sin querer, Rebeca está dividiendo a su familia y eso va a traer grandes consecuencias para esta familia. Parece correcto, pero no es correcto. Rebeca dice, es que si no se hace esto, no se va a cumplir la promesa de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿conoces a tu Dios? ¿Dios es fiel? ¿Amén o no? ¿Dios es fiel? ¿Dios cumplirá su promesa o no? ¿Lo cumplirá utilizándote a ti o no utilizando a ti? No se sabe. Dios cumple su promesa. El problema es que nosotros, como seres humanos, a veces queremos echarle una ayuda a Dios y hacemos cosas que no son correctas. Porque decimos, el fin justifica los medios. No le puedes ayudar a Dios. Me hubiera gustado saber si Rebeca se hubiese quedado calladita, pasiva ahí, cómo Dios hubiese actuado. Pero la Biblia no nos cuenta eso. La Biblia nos cuenta es que Rebeca dijo, venga, vamos a ayudarle a Dios. Y como queremos ayudarle a Dios, hace un plan de mentiras, de engaño, poniendo a su familia, la divide en dos. Todo con el objetivo de decir, vamos a conseguir que Jacob sea el que bendice. Rebeca, Dios ya había dicho que Jacob iba a hacerlo. No era necesario que hagas todo esto. Continuando con la palabra, nos encontramos que a veces, cuando vemos estas situaciones familiares, no sabemos actuar en sabiduría, hermanos. Y es lo primero que tenemos que orar. Los que somos padres, tenemos que orar por la sabiduría para no cometer errores sobre nuestros hijos. A veces sin querer, utilizamos a nuestros hijos como pieza de recambio. Y lo peor, a veces utilizamos a nuestros hijos para hacer el mal, utilizando la inocencia de ellos. Tengamos cuidado con eso. No utilices a otro ser humano bajo tu posición de autoridad para que hagas algo que no es correcto delante de Dios. Rebeca creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Rebeca estaba convencida de que la promesa de Dios se tenía que cumplir de una manera u otra y ella iba a poner su parte. Pero lo que no estaba entendiendo Rebeca es que esa decisión estaba destruyendo su familia. Y esta familia, que tienes a un padre y una madre que no se hablan, que tienes a un padre que tiene su favorito y a una madre que tiene su favorito, que tienes a una madre que hace mentiras y un plan, y a un padre que se ha olvidado de las promesas de Dios porque está ciego, tanto espiritual, físicamente y emocionalmente, lo llamamos familias disfuncionales. Y muchos de nosotros a veces somos familias disfuncionales. Porque somos seres humanos. Porque no sabemos muchas cosas. Nuestro objetivo es que nuestras familias sean familias de bendición, pero a veces nuestra carne, nuestras maneras de actuar o nuestra manera de hacer las cosas no corresponden a lo que Dios nos ha dado, nuestra manera de pensar. Y cuando he escogido a esta familia de Jacob, vas a ver que son unos elementos de mucho cuidado, pero aún así Dios bendijo a las naciones con este hombre. Y ahí está la grandeza de Dios, que Dios transforma. Dios transforma todos estos errores, los transforma en buenas decisiones para que tu vida sea de bendición. No intentemos lograr cosas haciendo el mal. Rebeca se había equivocado. Y hay una parte, voy a leer un versículo, que tú dices, me parece que aquí Jacob se ha dado cuenta y se va a enfrentar con su hermano, con su madre. Versículo 12 dice, del capítulo 27, versículo 12 dice, quizás me palpare mi padre y me tendrá por burlador y trae sobre mí maldición y no bendición, como le diciendo, madre, si mi padre me descubre, aquí se va a armar algo muy gordo. Y en vez de que consigamos la bendición, que dice, vamos a ser malditos y no va a funcionar lo que tú dices. ¿Y qué le dice Rebeca? Como a veces le digo a Martín en el coche, cállate y vamos para adelante. Y Jacob calla. Y ya no hay más discusión. Y ahí te das cuenta que a veces, ¿cómo podemos conseguir las cosas? Utilizando nuestra posición. Y queremos hacer lo que nosotros queremos, mas no lo que Dios quiere. Y aquí viene la parte más triste de esta historia. Jacob versículo 18, entra con el plato de guisantes. Entonces se fue a su padre y le dijo, padre mío. E Isaac le respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Una mentira. He hecho como dijiste, segunda mentira. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, tercera mentira, para que me bendigas. Jacob se acerca a su padre con ya una red de mentiras. Primero le dice que es el primogénito, falso. Luego le dice que ha ido a cazar, totalmente falso. Luego dice lo que ha preparado él, no lo ha preparado él. ¿Quién lo ha preparado? Rebeca, falso. Va y se le acerca a su padre y le miente en su cara. Tres mentiras. Versículo 20, y aquí es lo más triste. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Cómo es que hallaste la casa tan pronto? Y él le respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrara delante de mí. Y esta mentira es la más peligrosa, porque esa mentira involucras a Dios en tus planes. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado de utilizar a tu Dios, la Biblia y la fe para conseguir objetivos que no están a tu alcance. Jacob le dice, sí, Dios me ha proveído. Mentira. Mentira. Y el versículo 24 dijo, ¿eres tú mi hijo? Isaac dudando, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le dice de una manera muy firme, yo soy. Jacob iba a conseguir algo que Dios le había prometido de la manera más irresponsable y más desastrosa espiritualmente. Pablo llama a estas personas cristianos carnales. Cristianos que quieren conseguir las cosas utilizando los medios del mundo. Conseguir bendiciones espirituales utilizando los medios del mundo. Hermano, no somos así. Hijo de Dios, tú no eres así. Si Dios ha prometido algo, Él cumplirá. Tú sigue la línea que Dios quiere para tu vida. Una vida de santidad. Una vida de comunión. Posiblemente en la cabeza de Rebeca tenía toda la justificación para decir lo que estoy haciendo es correcto, pero no era la manera. No era la manera. Y muchas veces, como hijos de Dios, le queremos ayudar a Dios y hacemos cosas que no debemos hacer. Y eso solamente lo sabes tú y tu Dios. Llegamos al punto A. Del punto A al punto B, utilizando caminos que el mundo lo haría. Y eso como un hijo de Dios no deberías hacerlo. Y ahí está la reflexión de esta mañana. Jacob nos enseña que Dios es fiel. Porque, y vuelvo a decir, cuando estudiemos la cuarta etapa de Jacob, Dios va a utilizar a Jacob para los planes de Dios. Pero cómo llega ahí es lo más triste. Tiene que pasar un montón de situaciones. Y no estamos hablando de Jacob como alguien que podríamos seguir, no. Estamos hablando como Jacob, como algo que la palabra nos pone para que tengamos cuidado y no cometamos los errores que ha hecho Jacob. Jacob ya no se llama Jacob, se llama Israel. Y en ese momento Jacob se da cuenta de que todo su andar, todo su caminar ha sido a su manera y a su manera le ha ido todo mal. Dios va a bendecir. Lo sabemos, ¿no, hermanos? Dios va a llegar, va a traer bendición o no. Amén. Pero tienes que tener paciencia y fe. No le eches un cable a Dios. Dios no quiere que le ayudes. Dios te va a bendecir. Pero Dios te va a bendecir a su tiempo, en su voluntad y en su momento. No en el momento que tú quieres, sino en el momento de Dios. ¿Dios cumple su promesa? Claro que sí. ¿Os acordáis de de usa. ¿Alguien se acuerda de usa? ¿Quién es usa? No la, el verbo usar, usa. Sí, claro, usa, exacto, usa. Y no sabe quién es. ¿Sabe quién es usa? Os voy a contar. Dice que el arca del pacto estaba andando por el pueblo y parece que se había movido un poco y se iba a caer. Y hay un personaje en la Biblia que se llama Usa, perdóname la Z, Usa. Dice, le voy a ayudar a Dios y voy a empujar un poquito para que no se caiga. ¿Y qué pasó en ese momento? Quedó fulminado. Porque Dios no quiere que lo ayudes. Dios te va a utilizar a ti. Tú no puedes utilizar a Dios. ¿Ves la diferencia, no? Dios te va a utilizar a ti. Tú no puedes utilizar a Dios para tus fines. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver mucho porque Jacob, Esaú, Isaac y Rebeca conocían de Dios. Conocían de la promesa de Dios. Venían a la iglesia todos los domingos. Era una familia ejemplar. Los hijos iban a escuela dominical. Y en el momento cuando Dios tiene que obrar en ellos, no. Utilizamos nuestras artimañas humanas, artimañas del mundo. Hacemos el mal y sin querer dividimos y destrozamos a nuestra familia. Y tengamos cuidado con eso. La primera etapa de Jacob es triste. Y me gustaría que la próxima vez hablemos de Rebeca. Vas a darte cuenta de muchas cosas muy interesantes. Pero eso nos da una señal de esperanza. ¿Por qué? Porque nos dice que Dios nos quiere utilizar a pesar de cómo somos. No somos perfectos. Yo soy el primero. Mi mujer me está mirando con una cara de... Yo falto muchas cosas. Con mis hijos, con mi mujer. Ahora tengo la visita. No, no he dado la bienvenida. Tengo a mi suegra y a mi tía política María, que nos están visitando. Y seguramente van a haber muchas cosas. Y voy a fallar en un montón de ellas. Voy a fallar porque somos hombres. Higinio es hombre. Todos somos personas. Fallamos. Pero Dios está ahí para recuperarnos y transformarnos. Ten cuidado, no fuerces las promesas que Dios te ha dado. No le eches un cable a Dios. Dios cumplirá. No hagas, no fuerces las cosas. A veces Dios tiene su tiempo. ¿Saben qué le pasó a Jacob, no? Cuando pasó esto, recibió la oración, porque la primogenitura es una oración que se hacía donde en el versículo, vamos a leerlo para que podamos ya acabar este tema. La oración de la primogenitura le da tres razones, tres, digamos, atributos a la persona que va a recibir la oración. La oración es esta: mira, versículo 27 del capítulo 27, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, bendición económica. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti, bendición política. Y maldito los que te maldiguen y bendito los que te bendijeren, bendición sobre tus enemigos. La bendición de la primogenitura traía esas tres bendiciones de Dios en la vida de la persona. Y era una oración que hacía, en este caso, el patriarca a su hijo. No era transferible, no era que yo oro y luego, ah, no, anulo la oración. No, era como un acto notarial delante de Dios. Es por eso que cuando Esaú le hacen esa oración y se entera que Jacob ha recibido, ¿no?, se ha recibido la bendición, Esaú le ruega a su padre, le pide por favor y se da cuenta el error que había cometido. Por favor, bendíceme a mí, anula esto. ¿Y qué le dice Isaac? No puedo. Porque era un acto delante de Dios, un acto notarial, algo que estaba ya firmado. Y en ese momento Esaú dice que se da cuenta lo que había perdido. Qué triste saber o mirar o perder las cosas y recién valorar lo que tenemos. ¿Y sabes qué pasó con Jacob? ¿Saben con lo que pasó con Jacob? Pues continuará. No te voy a hacer un spoiler, ya te contaré en la próxima vez. A Jacob le pasan cosas. Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie. y vamos a bendecir su palabra. Oremos.